Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.25 billion back to our customer owners over the last 8 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
From smoke and carbon monoxide detectors to fire extinguishers and more, Hitta Home Safety products keep your family protected in case of emergencies. Did you know that your detectors need to be replaced every 5 to 10 years? Hitta detectors feature enhanced sensing technology that reduces false alarms and fast alerts for more time to get out safely. Visit us in-store or on Menards.com and shop our great selection of Hitta safety products.
Save big money at Menards.
Hola, hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y, como siempre, al otro lado del cable están mis dos otros yo. Germán García Casanova, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Uri, encantado de estar aquí una vez más. Como siempre, súper bien acompañado de lo mejor y de lo que más ganas tengo de ver cada semana a mis amigos de Motorsport y otras historias.
Alberto Gómez. ¿Qué pasa? ¿Cómo van las vacaciones? Bueno, vacaciones, reuniones...
No, sí, vacaciones, nada. Vacaciones se acabaron. Pues nada, con ganas también de nuevo de empezar esta tertulia de Moto4, de la vieja Moto4. Y nada, y con ganas también de ir a la próxima carrera, que yo a Austria me la salté.
Yo también me la salté. Quien no se la saltó fue nuestro invitado, iba a decir especial, pero siempre es especial, pero también es habitual. Y estamos encantados de que así sea. Emilio Pérez de Rozas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, estupendo, muy bien, sí. Yo estoy intercalando vacaciones. Bien, muy bien. Fue con estar con Germán siempre es tremendamente agradecido.
Entretenido, tanto, ¿verdad?
Bueno, no, entretenido, agradecido y sobre todo, bueno, sus cuchicheos, porque claro, Germán, como Alberto y como tú, y como buenos periodistas, callan mucho más de lo que publican y escriben, ¿no? Por lo tanto, y si de todo eso que callan te hacen un poco de compadreo y te lo cuentan, pues todavía disfrutas más. Muy bien, lo pasamos muy bien, la verdad. Más, ya sabéis que ese es un circuito lujoso, es un circuito que tiene unas instalaciones que ya quisiera, y lo digo en serio, que ya quisiera el Hilton tener los baños, la cafetería, el catering y tal que tiene el circuito de Spielberg, de los ricos estos de Red Bull, que es impresionante, la verdad, ir a trabajar allí, es un lujazo. Pero curiosamente, además, como normalmente siempre es a mitad de agosto, pues faltan bastantes periodistas. Este fin de semana fuimos cuatro, o sea que sí, no, pero muy bien, lo pasamos muy bien, la verdad.
Bueno, pues ¿por dónde empezamos? Empezamos por el repaso de Pecco, seguimos por la super remontada de Marc. ¿Por dónde empezamos, Germán?
Bueno,
o Emilio, dispara, va.
No. Iba a decir, por seguir la broma que hacéis vosotros tres conmigo, que si me lo pides a mí, evidentemente hablaría de la remontada de Marc, porque sin Marc no hubiera habido Gran Premio. Eso es así de sencillo. Es el mejor, lo demuestra, todo el mundo está, absolutamente todo el mundo está ansioso de verle con la 25 el año que viene, y no hubiera habido Gran Premio si no hubiera sido por Marc, que cometió un error, según dijo él. Germán tiene sus sospechas de que no se equivocó él, y pasó el 13, no sé, la vuelta 4 y acabó cuarto, o sea que espectacular. Y lo de Pecco, bueno, lo de Pecco es que ahí pasa algo el domingo en esa moto, que la verdad es que siempre que hay alguna cosa el domingo, Pecco pues, se sale, y Pecco evidentemente va a ser el que va a ganar el título otra vez, por supuesto.
A ver, pero Yo creo que peco tanto el sábado como el domingo y ya desde el viernes estuvo absolutamente pletórico, o sea, lo dejó claro desde el viernes y peco está a un nivel que asusta, o sea, asusta porque...
Impecable,
sí. Parafraseando a tu ínclito hermano pequeño Jorge Lorenzo, está a un nivel brutal, o sea, yo creo que ha llegado a un punto de seguridad en sí mismo, de confianza, de saber que lo va a hacer, ya no que pueda hacerlo, sino que lo va a hacer, que me parece brutal. Otra cosa es lo que ya hablaremos de Marque, porque evidentemente lo que pasó el sábado y sobre todo lo que pasó el domingo o lo que podía haber pasado el domingo, de no haber sucedido lo que pasó media hora antes de la carrera, pues es tremendo. Pero una cosa no quita la otra. Yo creo que el nivel al que está compitiendo a día de hoy Pecco lo coloca a un, no sé, a mí me parece una pasada. Es más, yo creo que Jorge Martín, que a nivel de explosividad había demostrado estar a lo mejor en según qué momentos un pelín por encima, está empezando a dudar de si en algún momento podrá volver a coger esa inercia que lo coloqué por delante. A ver, Germán, tú que estuviste allí y que pudiste ver en primera persona el ambiente de un lado, del otro, no sé, cuéntame, ¿cómo ves a Pecco, cómo ves a Ducati?
Bueno, a ver, totalmente de acuerdo con Emilio que era una carrera que iba a ser bastante aburrida si no hubiera sido por Marc y todo lo que pasó. Eso estamos absolutamente de acuerdo. Dicho esto, totalmente de acuerdo contigo que Pecco ahora mismo está a un nivel supremo, es impresionante, a una velocidad y una constancia y un saber afrontar las carreras que yo creo que le sitúa a un nivel, no diría, no sé si atreverme al nivel de los grandes pilotos de la historia, pero está cerca y acabará, es posible que acabe allí. Y después yo no estoy absolutamente nada de acuerdo en que lo que dices tú de que Martín se esté dando cuenta de que no, Martín no, o sea, Martín cree que tiene la velocidad de Pecco, incluso él cree que tiene un puntito más de velocidad que Pecco. Y lo curioso del caso es que yo ya van dos carreras que le intento, se la dejo botando un poco para decirle, hostia, es que Pecco el domingo siempre saca más, parece que hay algo allí, que tienen, dice no, Pecco no saca nada el domingo. Pecco el domingo se mantiene durante toda la carrera a un ritmo y a una prestación que yo llego a un punto que voy, que la pierdo un poco. Y es ahí cuando él se va. No es que él se mejore, es que yo empeoro. Y esto es lo que yo tengo que mejorar, o sea, que no perder las prestaciones a medida que va pasando la carrera para poder estar hasta la final con él. Y ahí yo creo que tengo un punto más de velocidad. Esto es su resumen, que después ya puede ser que a eso si dejara lo primero se le pasó por la cabeza. Pero ese fue su resumen después de la carrera.
Yo decía esto porque Jorge Martín, después de la carrera... Y Jorge Martín lo que dice después de la carrera es lo que dice la mayoría, es que si en ese nivel, cuando hay dos motos y dos pilotos tan parejos como son en estos momentos Pecco y Jorge, tras las dos primeras vueltas, el que está delante tiene el 90% del trabajo hecho. Estoy citando textualmente lo que dijo Jorge Martín, por eso lo digo, porque Pecco, yo creo que se ha, digamos, ha trabajado mucho. Él reconoció en la rueda de prensa después de la carrera que había trabajado mucho en eso, en esas dos primeras vueltas es ganar o morir, o sea, tienes que terminar. No sé cómo los problemas, a eso me refería.
El que va delante tiene una ventaja por el tema de los neumáticos. Y ahí Martín se equivocó por no ponerse delante, porque él al principio, arriesgando un poquito, podría haber ido delante. Pero pensé que al principio no me hacía falta, porque él creía que el ritmo no iba a ser tan alto, porque en la segunda parte de la carrera iban a necesitar los neumáticos. Bueno, chico, yo no sé qué estrategias tienen. Yo luego ya iremos hablando y ya iremos subiendo un poco el tono. Porque, por ejemplo, lo que ha dicho Emilio de Marc Márquez, lo que le pasó a Marc Márquez, vamos, yo estoy seguro de que eso en Ducati no pasa. En un equipo como Ducati. En cambio, en otros equipos sí que pasa. Y claro, y al final todo va sumando, sumando, sumando. Y Pecco, aparte de ser un pilotazo extraordinario, tiene un equipo que le lleva en bandeja de plata, cosa que los demás no tienen. Vamos,
Alberto.
pienso yo.
Bueno, yo siguiendo un poco el hilo de lo que comenta comentaba Martín, o lo que pueda comentar Bañaya, o lo que comentaba Germán ahora mismo. Evidentemente en el MotoGP actual, como en la Fórmula 1, el que lleva la delantera, pues tiene mucha parte de la carrera ganada por muchos múltiples motivos, ¿no? Desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista psicológico, y desde un punto de vista también de estilo de pilotaje. O sea, al final, el que se convierte un poco en avanzadilla en la carrera, y esto es algo que recordaba un poco también al periodo de Jorge Lorenzo con Marc Márquez. En el caso de Marc también era súper agresivo, súper rápido, como puede ser Martín, ¿no? Por establecer una pequeña comparativa, ¿no? En cuanto a la tipología de piloto. En cambio, Pecco es como más cerebral y más concienzudo en la forma de entender las carreras, y tiene un paso muy constante, y al mismo tiempo lo que hace es jugarse mucho en la primera vuelta. Porque yo creo que Pecco es un tío que en las carreras de domingo, el primera y segunda vuelta, se la juega mucho para tomar la delantera. ¿Por qué? Porque él quiere mantener su ritmo. Dicho esto, ¿qué consigue el piloto que va en cabeza y que es algo que en su momento a mí me recuerdo que me explicó Marc Márquez respecto a sus peleas con Jorge Lorenzo? Consigue que el piloto que va delante, como en el ciclismo, impone un ritmo por su estilo de pilotaje, por su forma de leer la trazada, que al que va detrás lo lleva fuera de punto, o sea, lo lleva en un estilo que no es el suyo, y lo lleva en una persecución constante. Claro, eso, una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, 10 vueltas, lo puedes llevar, pero llega un momento que vas perdiendo, porque además la moto va perdiendo gasolina, el neumático va perdiendo consistencia y agarre, y eso te obliga a pilotar de una forma como el que va adelante, y el que va adelante te va sacando cada vez más un poquito de punto, hasta que te acaba desenganchando, ¿no? De ese ritmo, o te puede llevar incluso al suelo, que es lo que a Márquez le pasó en el pasado en algunas carreras, y que era una explicación que él daba, ¿no? Que decía, es que Jorge me va llevando a un punto, a un punto, a un punto, hasta que me saca de punto, y como yo ya no voy a mi ritmo, y como yo voy fuera de mi pilotaje, me acaba tirando, o me acaba llevando a cometer errores e irme largo, ¿no?
Ya. Yo de
En una
todas
frenada.
formas, cuando Oriol habla de ese estado de forma de Pecco, que los cuatro coincidimos evidentemente, diría alguna cosa. Una es que yo lo siento mucho, pero yo creo que la Ducati de Pecco no tiene nada que ver con las demás Ducati. No tiene nada que ver. O sea, yo estoy absolutamente convencido de que la Ducati de Pecco es una cosa especial. De la misma manera que creo que la Ducati 23 tiene muchísimas menos evoluciones que la Ducati 22 del año pasado, con la que Dija, Bezzecchi y Alex consiguieron unos resultados estupendos. Yo tengo la sospecha de que Ducati este año, la 23, no la ha evolucionado nada. Por más que Pecco hizo unas declaraciones sacándose el muerto encima antes de Austria diciendo lo contrario. Pero después, cuando escuchaba a Oriol respecto a la seguridad, tanto física como mental, como técnica, como psicológica, como deportiva, como de pilotaje de Pecco. Creo, Oriol, que Pecco, dentro del elogio este que le estamos haciendo, ha llegado un momento que me recuerda aquello que decía Johan Cruyff cuando había los sorteos de la Champions y todos los culés temían que les tocara un rival difícil y tal y cual, que era: estando yo bien, que se apañen los demás. O sea, es decir, yo tengo un equipo fantástico, me da igual el equipo que me toque enfrentarme, los buenos somos nosotros, los que salimos al campo y impresionamos, ya se apañarán los demás. Y yo tengo la impresión de que Pecco ahora, ya solamente con colocarse en la parrilla de salida, tiene, no digo que medio gran premio grabado, por favor, pero ahora está en un estado que todos los demás piensan: joder, qué difícil va a ser ganar a este pájaro, ¿no? Y eso se consigue de muchas maneras, ¿no? Entre otras, por ejemplo, se consigue con esa manera tan, yo iba a decir que no es despreciativa ni displicente ni nada, pero esa manera de moverse por el paddock, de moverse en las conferencias de prensa, de moverse en sus declaraciones de poder, no voy a decir de autosuficiencia, de seguridad sería, porque es el punto que es lo que ha argumentado Oriol y que me parece, porque la seguridad implica eso, el convencimiento de que lo vas a hacer. Y entonces yo creo que en cualquier deporte, en las motos más, el que la gente te diga o tenga la sensación de que tú lo vas a conseguir, es aquello de, pues eso, de lo que impresiona al Bernabéu, lo que impresiona al Camp Nou, lo que impresiona, o sea, es decir, es eso, la impresión de que, coño, ¿cómo va a costar ganarle a este tío?
A ver, yo lo que creo es que, como muy bien dice Emilio, está en ese momento en el que coloquialmente se dice que es que le sale Ajá. todo, está en el lugar al que todos quieren ir. Evidentemente no es gratis eso, es decir, por algo es el equipo oficial Ducati, por algo tienen la moto que tienen y por algo han ganado todo lo que han ganado últimamente. Y además él está en ese punto en el que antes han pasado otros por ese estado. Ha pasado Marc Márquez, ha pasado Valentino Rossi, ha pasado Jorge Lorenzo, en un estado en el que dices, buah, es que... Y como dice Emilio, no tiene nada que ver ni con sobradez ni con suficiencia, es sino que transmite una seguridad, una confianza que
sí, pero pasan...
evidentemente se nota en la pista. O sea, al menos uno tiene la sensación de que se nota en la pista.
Estoy de acuerdo, Uri, pero pasaron en un momento diferente de su vida, en una etapa diferente de su carrera deportiva y en un estado anímico y de madurez muy distinto. O sea, es decir, para mí hay dos tipologías de piloto, campeones o supercampeones. Una, el que de repente hace zas y es un chispazo, como puede ser Marc Márquez, como fue Pedrosa, como fue Rossi o como fue Lorenzo o Stoner, y hay uno que se va haciendo poco a poco, en silencio y sin alaracas, que para mí es el ejemplo de Pecco Bagnaia. Y es un tío que ha llegado a un punto de su madurez como persona y deportiva en el que todo eso ha cuajado muy tarde, quizá más tarde que en otros grandes campeones, pero claro, ha llegado a un punto en el que él ya sabe por qué va muy rápido, cómo tiene que mejorar, ha llegado a un punto de comunión dentro de su equipo, y esto me lo dicen incluso con Gavarrini, que me recuerda.
Estoy de acuerdo, pero tú me estás hablando del trayecto. Yo te estoy ¿Sí? hablando del punto en el que está.
No, y después otra cosa, Alberto. Muy bien. Tu definición es estupenda, ¿vale? Pero ese boom de Pecco llega con el boom de la Ducati.
Exacto, exacto.
Ojito,
¿En
¿eh?
¿En qué momento?
Ojito.
Yamaha, Honda, Suzuki o otra marca tuvo la diferencia sobre su siguiente rival que tiene Ducati ahora?
Bueno, Rossi con Honda, por ejemplo, o Lorenzo con Yamaha.
Bueno, no, Lorenzo con Yamaha tenía...
Cuando llegaron.
Estaba Honda y estaba Stoner y estaba...
Sí, pero Yamaha era mejor moto que...
Sí, pero
que...
No la diferencia que hay ahora. O sea, yo estoy con Emilio y es lo que yo estaba ahora intentando introducir. Que, evidentemente, Pecco tiene todo el mérito y todo el crédito. Y me parece un pilotazo. Pero nunca yo, hace muchos años que veía una diferencia entre una marca, la dominadora, y la segunda. O sea, es abismal porque,
sí, pero,
teóricamente,
pero
la segunda
eso...
marca era KTM... Y mirad dónde está KTM.
Pero lo que no entiendo es dónde queremos llegar con esto, es decir,
yo firmo debajo,
o sea, Stoner no las tenía cuando ganó con Ducati. No las tenía cuando ganó con Ducati.
Bueno, ya no te digo cuando fue Valentino los dos años de Ducati.
Cortalaro no las tenía cuando ganó con la Yamaha, una Yamaha que no iba a ningún lado. O sea, no, ahora sí, Pecco evidentemente no, eso, tiene mucho
eso
mérito.
Tampoco, eso tampoco es así. O sea, yo en eso a mí seguramente me llamarán loco, ¿eh?
O sea, Yamaha cuando ganó Quartararo el Mundial, la segunda moto, la segunda marca del campeonato,
mira,
estaba a la misma distancia que estaba la
Ducati
de
Mira, Oriol,
y KTM.
Mira, Oriol, solo hay, y perdonar que vuelva a hablar de mi libro, ¿vale? Pero solo hay una comparación. Todo ese boom que habla Alberto se produce con la crisis de Marc. O sea, el boom de Pecco se produce con la crisis de Marc. ¿Coincide? No lo sé. O sea, es decir, todo el elogio de Alberto de cómo se construye Pecco es perfecto, pero se construye cuando llega Ducati con un aparato muy superior y cuando entra en crisis Marc.
Pero, sí, pero eso ha pasado en la historia del deporte, en cualquier disciplina deportiva, Emilio. Eso forma parte del juego. O sea, quiero decir, Easy, no. Claro, Easy, mucho grande.
No, Easy no, porque no ha pasado siempre, porque no ha habido nunca un campeón tan arrollador como Mark. Y la crisis entra cuando empiezan a ganar los demás porque él no está. ¿Me entiendes? No, porque Mark, porque Mir, gana el campeonato del mundo como pero lo gana. Insisto, porque, no sé, ¿me entiendes?
No sé qué matiz. ¿Qué matiz le queréis encontrar a esto? ¿Por qué? O sea, ¿a qué viene?
No, el matiz de que Pecco es muy bueno, pero que coincide con el boom de la Ducati, con todos los trucos de la Ducati, con una moto muy superior y con el campeonísimo que le podía plantar cara, lesionado. Ya está. Eso es así. Ya está. Sí, y es muy bueno, extraordinario. ¿Y gana carreras? Sí. ¿Me entiendes? Pero su situación coincide con eso. Que son dos argumentos, en el tema de las motos son dos argumentos brutales. O sea, es decir, tienes la mejor moto y el único que te puede ganar está lesionado. ¿Eso es así?
Sí, pero es que insisto, o sea, me parece muy de o sea, primero, Marc Márquez no necesita esto para que se le considere.
Pues si yo no lo estoy diciendo porque es para que se le considere. Es que yo no estoy diciendo nada para que se le considere a Marc, lo estoy diciendo de matiz de la evolución de Pecco.
Es como cuando hay quien dice Valentino Rossi. ¿A quién ganó Valentino Rossi? Valentino Rossi ganó a los que había.
Pero no los que había lesionados, ¿eh?
A los que había.
Da igual, y que eran los mejores, Marquez, entonces.
Marc Márquez se lesionó corriendo.
Ah, que sí.
No, es que no tiene nada que ver lo de Márquez. Estamos hablando de Ducati. Ducati siempre tiene una moto superlativa. Y o sea, en su momento la tuvo Yamaha y en su momento la tuvo Honda. Pero la diferencia con la segunda, como ahora, nunca ha habido tanta diferencia con la segunda.
¿Pero cuál es la moto superlativa? ¿La 24, la 23 o la 22?
Ducati,
yo ya me he perdido.
Alberto, llevas 100 años aquí, ¿qué te has perdido?
La Ducati superlativa es la que lleva
Pecco.
Quiero decir que en determinados foros, los técnicos.
¿En qué foro estamos hablando?
El único foro que vale es este, Alberto. El único foro que vale es este. ¿Me entiendes? El único foro que vale es este.
Quiero decir,
entre otras razones, porque somos los únicos de los foros que vamos a los circuitos. Con perdón, esta tertulia la hacen cuatro tipos que van a los circuitos. ¿Vale? El resto de tertulias a lo mejor no van. ¿Vale? O sea que en determinados foros que digan lo que quieran. La Ducati de Pecco Bagnaia es diferente. Y Alberto, tú estás en los circuitos y no lo decimos nosotros, lo dice todo el mundo.
Yo hablo en la sombra con quien tengo que hablar, que son amigos y que son conocidos y que trabajan dentro de Ducati y ya está. Y no tengo que ir diciéndolo.
Y no coinciden en eso.
A los cuatro vientos.
Y no coinciden en eso.
No puedes decir lo que dicen tus amigos de Ducati, si no lo puedes decir, Alberto. No
lo puedo decir.
No
lo puedo decir, pero quiero decir que a mí no me hace falta ya solo ver las carreras para darme cuenta o saber cuál es la realidad de las Ducati, y las diferentes ediciones de Ducati, y las diferentes modelos, y no tienen nada que ver unos con otros. Pero y la diferencia que hay entre la 24 y la 23 es que en este foro se ha puesto incluso en duda, en este foro incluso se llegó a poner en duda que la moto no era tan diferente, la 24 y la 23, en el que estamos los cuatro.
Perdona, Alberto, eso lo dijo Jorge Martín y luego lo dijo Pecco. Lo dijo Jorge Martín.
Lo que pasa es que lo dijeron los dos.
Lo dicen los dos que llevan.
O sea, a tus amigos sin nombre les tenemos que aclarar a pies juntillas. Al señor campeón, bicampeón del mundo, y al señor subcampeón del mundo, no, esos mienten. Jorge Martín miente.
Pero esos tienen intereses.
No, pero y aparte de tener intereses directos, ellos, no, primero, ni son ingenieros. Y segundo,
son los únicos que han probado los dos. Ningún ingeniero se ha subido a esa moto. Ninguno.
Muy bien, pero tienen todos los datos. Tienen todos los datos de esas motos, ¿eh? Sí. Todos. Sí. Todos y cada uno de los datos. Y saben qué piezas llevan unos.
A ver, perdona. Dentro de este foro, esto que estás diciendo, ¿cuál es tu comentario? ¿Que la 24 no es tan superior a la 23?
Muy superior, mucho más superior.
Entonces no hablemos de más. Es lo que decimos Germán y yo. O sea, es decir, no es casualidad que los grandes premios acaben con tres 24 delante.
Pero vamos, no es casualidad. Pero si hay, pero,
y que,
pero,
y que no, la cuarta Emilio, moto Emilio, sea un 23 de Márquez.
Emilio, esto lo digo porque en la última discusión que tuvimos, aquí precisamente, Germán casi me desmintió diciendo que no había casi diferencia. ¿Por qué? Porque el motor era el mismo prácticamente. Cuando
eso
solo
dijo,
basta.
Dijo
pero mira, es que
yo
además.
No te desmentí,
al,
yo te dije
al margen,
lo que dijo Martín. No,
bueno, muy bien, pero al margen de hablar con los pilotos, al margen de hablar con los pilotos o de hablar con los ingenieros. Emilio, basta cogerse las cifras de los podios que hacían los pilotos del año pasado, como Marini, Dylan Antonio, Alex Márquez and Company, los que hacían el año anterior, todos los podios que hicieron, ¿y cuántos llevan este año los de las
Te estoy diciendo, he empezado el foro diciendo que la evolución de la 23 es ridícula este año.
Ya está.
Y que hay una diferencia brutal. Te lo he dicho yo, Alberto. Perdona, te lo he dicho. No, perdona, Oriol. Pero es que lo he dicho yo. Yo he empezado este foro.
A Belchek tampoco le creemos. A Belchek tampoco le podemos creer. Porque Belchek es lo
Pero si he empezado yo. He empezado yo diciendo eso. Perdona.
Belchek el domingo dijo que la 23 y la 24 prácticamente no había diferencia. El problema eran los neumáticos. Que la 24 los trataba mucho mejor y la 23 tenían extra grip y no podían, y era más difícil manejarla. Que la moto era prácticamente lo mismo, lo dijo Benzeki.
Vale, y el Holsworth es igual, y el Swingard es igual, y la aerodinámica es igual también.
Si
no,
y sobre todo si no lo pagas, porque el último modelo de Holsworth me parece que vale una pasta, y no todo el mundo
lo paga. Lo que quiero decir es que no es pieza a pieza, la diferencia que hay entre esas motos, pieza a pieza.
No, pero
no se
además,
habla de un motor,
pero
como comentabas tú en el pasado.
La propia definición.
Alberto Gómez defendiendo a Ducati, eso es lo último que podía pasar.
Hay una frase...
No, yo no estoy defendiendo a Ducati.
Hay una frase, yo en esta carrera última no fui, pero hay una frase que creo que la dijo, no sé si la dijo Alex Márquez, que tiene todo el sentido del mundo, que es a ver si se van a gastar todo el dinero que se gastan cada año para
está
una moto nueva,
está
para que no cambie nada.
Está clarísimo.
Es que es así.
Pero es que además... Entiendo Ducati, porque yo pensaba que Ducati a Martín, a partir de media temporada, le cortaría el grifo. Y de momento no se lo ha cortado, porque Martín está ahí y está... muy por delante de...
Es que no lo hará nunca. No lo hará nunca porque la sub... No lo hará nunca. Pero es que, además, me gusta...
Si no lo veremos.
Hay una cosa que me gusta. Hay una cosa que me gusta mucho. Que es esta definición de Becchecki sobre que la 23 y la 24 son muy parecidas. Y que, ojito, porque el comentario es que lo único diferente es cómo trata los neumáticos. Joder, si los neumáticos es lo único importante, porque es lo único que toca el asfalto. Si hay un aparato, que es la 24, que trata mejor los neumáticos, y hace una moto muchísimo mejor que la 23, porque trata mejor los neumáticos. Porque los neumáticos son lo único que tocan con el asfalto, y lo único decisivo en todas las carreras. Es más, los pilotos solo hablan de los neumáticos. No hay ningún piloto que al acabar una carrera te hable de... No, es que el motor no tiraba mucho. No, es que la suspensión. No, es que me he equivocado de muelle. No, es que la aceleración. No, que el software o el driver o el device o como se llame. No. Los pilotos solo hablan de... Se me ha sobrecalentado el neumático. La moto me ha gastado. He tenido que hacer una recuperación muy larga. Y por lo tanto, cuando he llegado allí, no he llegado por los neumáticos. O sea, los neumáticos son lo único que toca el asfalto. Por lo tanto, si la diferencia enorme entre la 24 y la 23 son los neumáticos, es que la 24 es mucho mejor que la 23.
Vale.
Queda claro, ¿no?
¿Hablamos de Alex Espargaró? No. Vale, vale.
No, vamos a hablar.
Perdón.
Perdiendo el tiempo cuando podría estar hablando de la excelsa remontada que hizo Marc Márquez con una 23.
Pero yo no soy el más indicado.
¿Qué pasó?
Yo no soy el más indicado para hablar de esto. A esto os oiré a los tres. Porque parece que yo.
Un tío, un equipo de MotoGP le pasen estas cosas, de que se rompa una válvula.
Un poco más, las imágenes que dieron, un poco más y lo vuelven a lesionar, un poco más y lo arrollan, o sea, lo aplastan cuando entra al box.
No sé, es que... problemas en Estados Unidos, la válvula, el dispositivo de altura, ostras, son muchos... Es muy difícil así, porque es un campeonato que está muy igualado, que hay pilotos que van sobre raíles y va todo al milímetro. Entonces, claro, a la que cometes un pequeño error, todo se desmorona, como dijo Marc. que lo del hole shot y lo de la salida y todo fue consecuencia del primer
Germán, por no hablar de los problemas que ha habido en entrenamientos de viernes y de sábado.
Sí,
de cada gran premio, de motos inutilizadas el viernes durante todo el viernes,
¿Y eso, Emilio, a qué lo atribuyes tú?
Bueno, no lo sé, porque resulta que tú hablas con el paddock y la gente sigue diciendo que el peor equipo de Ducati es el Pramac. O sea que, ¿me entiendes? O sea, yo realmente...
El peor equipo de Ducati es el Pramac.
Sí, todo el mundo lo dice. El peor equipo satélite. Entonces,
no creo que lo digan a nivel técnico o de cómo trabajan. Yo creo que es más a nivel de estructura y de...
A mí me parecen comentarios gratuitos.
Sí, exacto. Es que no,
habiendo trabajado, me parecen comentarios gratuitos.
Vale, pero Alberto, te lo pregunto. ¿Lo dicen o no lo dicen en el paddock?
O sea, yo no lo he oído, pero sí que...
¿No?
Sí que
Germán, ¿lo dicen o no lo dicen en el paddock?
Hay diferencias entre estructuras de... Claro, igual que hay diferencias entre Honda y Yamaha o Suzuki en el pasado. Claro que hay diferencias a niveles estructurales. Pero no...
Oriol, lo que es evidente, Oriol, es que da la sensación, cuando tú estás ahí dentro, que a Gresini le pasan cosas que no le pasa a nadie. ¿Vale? Eso es así. Bueno, y que incluso Marc y Alex tratan de disimularlo, por supuesto.
Yo ¿entiendes? Yo en ese sentido, no es una crítica a ningún equipo, ni mucho menos para nada, pero sí que es verdad, yo me acuerdo de Javi Ullate, que él siempre decía una cosa, ¿no? Cuando Javi Viato, en aquella época en la que Maverick Viñales le hizo aquella jugada de que si ahora sí, que si ahora ya no estás, que si ahora vuelves, no, yo no he sido, tal, no sé qué, que se vio prácticamente en la calle, luego le dijeron que no y tal. Y dijo, el 80% del tiempo, nuestro trabajo, el trabajo de un mecánico, de un equipo de
mantener la moto limpia.
Lo puede hacer prácticamente, no diría que cualquier mecánico, pero la mayoría de mecánicos del paddock. El problema es cuando tienes un problema, cuando surge un problema. Es cómo reaccionas. Y tengo la sensación de que, en según qué equipos, por una cuestión, pues evidentemente, de presupuesto, de tal, pues es más... las probabilidades de que sucedan según qué cosas, pues son mayores que a un equipo, que también pueden ocurrir, evidentemente, porque infortunios pasan en todos lados, pero si Emilio dice que evidentemente en Gresini se han acumulado unas ciertas eventualidades o calamidades que no se dan en otros equipos como en Ducati, pues no sé, yo tiendo a pensar, y me viene a la mente la frase de Ullate, ¿no? Entonces, bueno, no sé.
Es que es así, Orión. Es así de sencillo.
En cualquier caso,
el carrerón de Marc fue impresionante.
Volviendo a sin querer volver, pero volviendo.
Como fue el del sábado, sin el error, ¿eh? Acaba segundo con una mano, ¿eh?
Al discurso de 23 y 24. Claro, o sea, es que, volviendo a lo que decía Germán. Es que miras dónde están las otras 23 y lo que fue capaz de hacer él.
Bueno, es que yo esto lo dije un día y os reísteis de mí en este foro. Esto lo dije yo un día cuando dije los puntos. Pero cuando dije los puntos que le llevaba a Alex a Di Antonio y tal, y vosotros reísteis de mí.
No, sí.
Dices, Emilio, no vas a hacer esta comparación. Y ahora la haces tú. Estupendo.
Nos reímos de todos y ya está.
No, es que fue así, perdona, es que esto fue así.
Y de KTM que no nos reímos un rato, ¿qué?
Bueno, un momento, nos podemos reír bastante, pero la nueva que sacó Paul no fue nada mal, Vale, nos podemos reír del papel de los titulares.
Fuera de coña, pero para mí el mejor piloto KTM del fin de semana para mí Pol Espargaró.
Con mucha diferencia.
Se quedó con un motor.
Además, desde el viernes ya,
Y a este lo echaron de KTM, Y a este lo echaron de KTM.
Además que KTM en su carrera de casa llegaban con muchas ilusiones, con muchos con mucho material, como vimos la moto que, de Paul con todo aquel toda aquella parafernalia de alerones, pero sobre todo Paul insistía en que lo mejor no se veía. Y a Paul se le vio rápido desde el viernes, como dice Uri, y como dice Alberto, yo estoy de acuerdo, para mí fue sin duda el piloto destacado de KTM el fin de semana, apoyado seguramente en que había hecho un test ahí hacía 15 días, sí. pero vamos, me pareció brutal. Y luego Pedro realmente acabó muy fastidiado el domingo, porque yo le pregunté que bueno, Pedro, ¿qué pasa? Porque llegaste con muchas ilusiones el viernes y me dice, sí, sí, yo llegué muchas ilusiones y ahora me voy con un dolor de pecho que no sé cómo me lo voy a quitar. Y de hecho decidió que era una decisión que no la tenía tomada del todo, decidió quedarse a dormir en... O sea, decidió desde el circuito el mismo domingo por la tarde irse con el equipo de Test Team a Misano para estar con ellos, con Esteban García y con Dani Pedrosa, para intentar analizar a ver qué está pasando, porque no dice que no entiende, y dice, pero digo, pero ¿cuál es el problema? Y dice, es que si yo no lo entiendo, no te lo puedo explicar. O sea, para explicártelo primero lo tengo que entender.
A ver, a mí lo que más me llama la atención de todo este carajal, porque yo creo que llevan un carajal en KTM importante, es la deriva y las distintas direcciones que están tomando. O sea, hace un mes, si no recuerdo mal, se hizo público que ventilaban a Fabiano Starlacchini, que lo habían fichado como el gurú, mano derecha de Gigi Taligna y tal, que ahora parece ser que si acaban fructificando las negociaciones acabará en Honda. Y el problema es, yo tengo la sensación que es, vale, ¿y ahora qué? O sea, porque otras frases que me vienen a la cabeza, ¿no? Cada vez que pasa una cosa de estas, seguramente porque soy oportunista, ¿no? Pero ¿os acordáis que Stefan Pierer, el gran capo de KTM, lo tenía muy claro, ¿no? No, 5 años para no sé qué, luego tal, y luego pelear por el mundial. Bueno, pues esto no es así, esto no es matemática, esto no va como va. Ya tuvieron que renunciar a su ideal del chasis, famoso chasis tubular.
Bueno, que eso también se lo escupieron a la cara a todo el mundo también, porque esta gente no lo comenta, esta gente lo escupe, claro, la soberbia que tiene. Claro,
es que no puede comentarlo, es que a ver, lo que no puedes hacer, claro, es tratar a la gente de subnormal.
Claro.
Y luego pues, o sea, no puedes tratar a la gente de idiotas para luego.
No, y además Oriol con una estructura que tienen impresionante, ¿eh? Porque no hay nadie que tenga ni más pilotos, sí, bueno, ni más pilotos probadores.
Una estructura que tienen que ya veremos cuánto aguanta, ¿eh? Porque las acciones de KTM están bajando.
Bueno, vale, bueno, pero estamos.
Esto,
vale,
esto es otra historia.
Están despidiendo a personas, a centenares de personas, y ahí el señor Pierer, yo creo que tiene un problema, ¿eh? Yo creo que tiene un problema.
Pero,
y aparte, es que se está dando cuenta de que eso es una fábrica de tirar paladas de dinero. Paladas de dinero que a Starlacchini este no le ha salido barato, ¿eh? Barato no le ha salido.
Pedro y con Starlacchini se van algunos más con Starlacchini.
¿Cómo?
Que con Starlacchini se van algunos más. Y algunos que llegan a KTM fichados por Starlacchini.
Exacto.
Ahora están en una situación que no saben muy bien qué hacer.
Están un poco como ahí, el meme de Biden.
KTM, no daremos nombres, pero KTM tiene una situación también compleja. Y yo creo que tampoco va a ayudar el hecho de que, sí, vienen buenos pilotos el año que viene, pero yo creo que van a contribuir mucho más a la confusión generalizada por los egos que traen, ya sea Bastianini, Viñales, que yo creo que vendrá con muchas ansias de su paso por Aprilia, con muchas ganas, y yo creo que cada uno va a ir tirando en una dirección opuesta, y esto puede incluso ahondar más en la situación. A mí me sorprende además, bueno, no me sorprende, porque quizá lo hemos vivido en otros pilotos, pero la analogía de lo que está pasando Pedro Acosta con Jorge Lorenzo también. El llegar a un punto durante la temporada de no saber muy bien en dónde estás, ¿no? Porque a mí me recuerda, en el caso del otro, y además se metió un par de piñas buenas, como hay que recordar que a Lorenzo le pasó también ese primer año, con las caídas de primero en China, pero luego en Montmeló, donde perdió la conciencia. Yo quiero decir que es cuando Jorge empezó a cogerle miedo a la categoría y llegó a decir que no sabía muy bien por qué la moto, la moto la llevaba a él, que Alberto, él no entendía por qué iba tan rápido y que se había dado cuenta de que la moto le llevaba a él, Alberto, más que tal. Entonces yo no sé si está pasando un poco por ese mismo proceso,
Alberto,
de aprendizaje,
Pedro,
no lo sé.
Alberto, Pedro está teniendo, gracias a Dios, muchísima suerte. Está teniendo, gracias a Dios, muchísima suerte. Porque Pedro ha tenido caídas y días de 3 caídas que, ojito, se ha salvado absolutamente de todas. Él el viernes, con esa gracia que tiene, porque lo hizo con esa gracia que tiene, no con la chulería que podríamos decir, no, con esa gracia que tiene, dijo, creo que se ha hecho más daño el asfalto que yo. Pero, ojito, a dos de las 3 que se dio, que cuidado, que está teniendo muchísima suerte. Y precisamente yo creo que está teniendo muchísima suerte porque se ha dado cuenta que esa moto, bueno, la visita que Germán contó de Pedro Acosta a la fábrica fue tremenda, ¿me entiendes? Entonces, y además, y no solo eso, sino que dijo, sino que dijo en Austria, ¿verdad? Empezaremos a ver los resultados de esta reunión.
Exacto.
Imagínate.
Y por eso estaba tan contrariado. Y yo le dije, bueno, ¿y has aprovechado que ha estado aquí Peter para hablar con él? Y me dijo, en los grandes premios no es el momento de hablar con este tipo de gente porque están muy ocupados. Dice, el mensaje que me ha llegado es que KTM va a reforzar su apuesta por MotoGP y que estemos tranquilos, que creen el proyecto y lo quieren sacar adelante. O sea, esto me lleva a pensar que en algún momento alguien ha podido decir, ostras, a ver, cuidado si esto no está en duda, a ver si estos están recogiendo carrete, a ver si tal. No, él dijo, el mensaje que nos han trasladado es que KTM apuesta por el proyecto y que van a seguir adelante con él.
A ver, es que...
Ya, pero eso es contradictorio con la crisis que están viviendo.
Era necesario hacer una decirle, tranquilo, que estamos aquí tal. Lo que pasa es que, vale, ¿y ahora qué? O sea, ¿cuál es la dirección? Si tú te habías entregado a la filosofía de Daliña y te das cuenta de que no sirve, ¿ahora qué?
Yo aquí tengo una opinión, después de hablar con algunos pilotos y con gente en ese fin de semana, de que, sobre todo Paul Espargaró, esto sí que lo puedo decir porque ahora ya es como compañero de profesión, que él dice que Sterlachini no es ingeniero, no es un técnico de hacer motores y bielas y estas cosas, que es sobre todo un coordinador, que coordina las piezas que se prueban, en qué orden, cuando con cuál se comparan, tal, no sé qué, y entiende los datos que se desprenden de eso, y que sobre todo es muy brillante en el tema de organizar test, de coordinar test, de pruebas, de comparaciones, de back-to-back, historias.
Ya, pero eso no es ser un gurú, ¿eh?
Vale, no, ni gurú de nada. Entonces,
es que eso no es ser un gurú.
Decía Paul, esto en KTM, en KTM, claro, es una organización germánica, tienen un... Claro, cambiar cosas a ellos no les iba muy mal. En cambio, en Honda, que les organicen el chiringuito, les puede ir muy bien. Y eso es lo que más o menos nos vino a decir, que no es un gurú, no es un gurú de vamos a hacer este motor y vamos a correr.
Bueno, es un director técnico, es el responsable de un proyecto técnico, que son muy buenos. Porque te recuerdo, Emilio, que Adrián Newey, para ser un ingeniero de aerodinámica, lo que quieras, pero al final es el responsable técnico de un proyecto de ingenieros. Y entonces ahí se trata de ser un manager, de ser un coordinador, un planificador y alguien que junta todos esos mimbres para llegar a un prototipo perfecto, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, yo no sé si es un gurú o no es un gurú, pero yo sé que era uno de las manos derechas de Gigi Daliña y uno de los más considerados por Gigi Daliña.
Pero es que hay una cosa y lo siento, pero también vale para todas las profesiones, ¿me entiendes? Que una cosa es ser el gurú y otra cosa es ser la mano derecha de un gurú. O sea, la mano derecha de un gurú no tiene por qué ser un gurú. No tiene por qué ser tan bueno como el jefe. O sea, aquí de Gigi se han desprendido un montón de ingenieros y de gurús y de técnicos que van a hacer la revolución de Yamaha, la revolución de Aprilia, ahora va a cambiar Honda, y resulta que aquí el único tío que maneja el cotarro es el Gigi este. que ya lo hacían en, bueno, que ya lo hacían a Aprilia 2.5, ¿me entiendes? Pues ya está. Pues vale, pues vale, pues está muy bien decir la mano derecha de gurú, ¿me entiendes? Pero no es el gurú.
Ya, pero a ver,
y una pregunta, Uri, perdona, una pregunta. ¿Alguna vez habéis visto a Ducati extraordinariamente preocupados por la marcha de alguno de estos técnicos?
No, si es que solo están preocupados por uno.
Entonces, claro, no serán tan resolutivos cuando no les preocupa tanto que se
vaya. No, está claro, o sea, pero a ver, yo también entiendo lo que hacen los demás.
Bueno,
los demás
sí,
es fichar lo más cerca.
Exacto.
O sea,
sí. copiar. Intentar copiar.
Lo más
yo creo que
ha visto algo este tío. A lo mejor ha visto. Pues
yo creo que además de Honda, alguna otra marca ha intentado fichar así. Y como no lo ha conseguido, pues van ahí a lo más cerca.
Además, o sea, también es verdad que cuando te vienen a buscar porque eres la mano derecha de Gigi de Aligne, pues tú seguramente ya te pones, ¿no? Ya te pones el traje y el bigote y la barbita. Entonces, claro, pues todo lo que pasa es que, bueno, de momento, no sé, todo el mundo hablaba maravillas de Starlakini y todo el mundo hablaba maravillas de Bartolini. De momento, como dice Quartararo, Yamaha está yendo para atrás, o sea, pero para atrás, literal. O sea, claro, es que a lo mejor, ¿no? Es que le ha insuflado un sentido del humor y unos chistes, que hacemos unos chistes ahora que nos lo pasamos en grande. Ahora, eso sí, la moto cada vez va peor. No sé, yo. Llega un momento en que...
Y enfadado que estaba ya Fabio el domingo, que no se presentó a los medias crans, o sea que... Y es raro, porque Fabio no es una persona que haga este tipo de cosas.
Todo lo contrario, contrario.
Perdía el metro. Perdía el metro.
Sí, sí.
Bueno, había otros que perdían el avión privado y vinieron y
estupendo, y estupenda tertulia, ¿no? Estupendo foro, ¿no?
¿Cómo?
Digo, que estupendo foro y tertulia, digo. No, que llevamos 45 minutos, os lo advierto, bueno.
Vale,
¿quedan más cosas? ¿Quedan más cosas?
Ya.
Emilio, ¿a ti qué te parece el colombiano este que es muy amigo de Márquez, de Moto3? Que
le tuvimos el otro día, por cierto. La perla del Caribe.
Bueno, yo. A ver, yo he oído ya dos veces el podcast este que le hiciste. Y si algo tengo que recomendarle a la gente, es que lo oiga. Porque a mí me pareció. Tanto vuestra participación cuando lo mimasteis y lo acorralasteis en algunas cosas que el tío acabó confesando, pero todo lo que contó me pareció sublime. O sea, la manera que contó cuando se dio cuenta que no servía para pilotar. La manera que contó cómo aprende idiomas y por qué. La manera que contó cómo vive en la familia de Aspar y del equipo. La manera que contó cómo conoció a Mark. Eso es brutal. O sea, la manera que el tío cuenta cómo conoce a Mark, cuando hace la expresión aquella de no, y el coche se paró delante mío. Dice, y bajó la ventanilla y era Mark. No. Dice, mejor que ganar la Rookie Cup. Pero no, de verdad, en serio, insisto, oyentes, lectores, telespectadores, lo que queráis. O sea, mira, nosotros hemos hecho pasar un rato, pero cuando vosotros tengáis un rato, entrar de verdad en este podcast de Motorsport con David Alonso, porque es una delicia, sí.
Bueno, pues después de la falca nos despedimos, ¿no?
Una falca, perdón, cuando hacemos una falca, no la hacemos cada día la falca de... Miren sus... vale, y eso tiene mérito. Cuando decimos no se lo pierden es para no perdérselo.
Sí, sí, no vendemos burras ni motos.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente.
Bueno,
muy
nos
bien.
Vemos pronto ya de una puñetera vez, ¿no? En Aragón...
Lo dices por ti, lo dices cuatro. Por ti. ¿Lo dices por ti?
¿Eh? Lo digo por
ti. Lo dices por ti. Vale. No, esperemos en Aragón. Buen sitio para verse en Aragón.
Nos vemos en Aragón y nos vemos en Misano.
Y en Tailandia, en Tailandia también.
En Tailandia...
Mira, me gustaría ir a Tailandia.
No, empieza el Mundial el año que viene, ¿no? Allí.
Es verdad.
En Tailandia, un buen sitio para empezar el caloret.
Sí, sí.
Bueno, muy bien. Emilio, Alberto, Germán, muchísimas gracias una vez
a
más.
A vosotros.
Ha sido un placer, un gustazo charlar con vosotros y reírnos, como siempre, que es lo que cuenta. Y a los que nos escucháis, seáis 3, 300 o 3 millones, muchísimas gracias por estar ahí. Que vaya muy bien, cuidaros mucho.
Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina B, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.